En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este 9 de julio. Saludamos, como siempre, también a los oyentes de otras ciudades, de otras diócesis, que en este tiempo de verano se incorporan a esta emisión. El saludo de Mario Alcudia.
Creo que la religión tiene que entender mejor el tema de la ciencia. Y lo hemos visto, porque en la misma exposición de Sani no está asentado este tema, que es el tema fundamental. Y al mismo tiempo, creo que la ciencia, los poderes fuertes de hoy que manejan, tienen que abrirse a la trascendencia de la persona humana y de la religión.
Es Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, quien hablaba del colonialismo del pensamiento único en el que ni la trascendencia ni la religión cuentan. Durante la inauguración del sexto Congreso Internacional de Escuelas Cátedras, centrado en el rol de la universidad en el Pacto Educativo Global, el objetivo de este encuentro ha sido el generar una cooperación concreta sobre experiencias, sobre casos de estudio exitosos que pudieran servir como modelo para aplicar en distintas realidades. En este sentido, se une a la invitación del Papa para renovar y relanzar a las instituciones universitarias hacia un modelo comprometido con la crisis antropológica y socioambiental, en un proceso de salida más allá de sus muros, ahora más urgente que nunca por la pandemia. El secretario de la Congregación para la Educación Católica, Vincenzo Zanni, animó a hacer realidad la pedagogía de la lealtad en este tiempo nuevo que nos deja la COVID.
La educación consiste en introducir a los niños y a los jóvenes en la realidad total, de la cual hay una apertura trascendente que hace posible que la persona se abra a la esperanza. Es necesario tener como punto de referencia una antropología integral y al mismo tiempo concreta, que permita a la persona humana de mirar más allá, de abrir los horizontes de la razón y del corazón.
Mientras, desde Escolas, Daniel Stigliano señalaba la importancia de llevar a cabo, en este caso decía él, una pedagogía de la realidad, salir de los muros de la universidad y hacerlos objeto de la investigación. El acto de clausura lo presidió el arzobispo de Madrid. Ahora, a la 1:35, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid, en este Espejo, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes de julio. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. El Real Centro Universitario María Cristina de San Lorenzo del Escorial, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, ha acogido esta semana el curso de verano Diálogo Interreligioso frente al Identitarismo Excluyente, con el objetivo de analizar cómo el diálogo interreligioso ha evolucionado hasta convertirse en una estrategia eficaz de lucha contra el fundamentalismo religioso para crear sociedades abiertas, plurales y tolerantes. El Cardenal Osoro impartió la ponencia Fraternidad humana y diálogo interreligioso.
Cuando en nombre de una ideología se quiere expulsar a Dios de la sociedad, se acaba por adorar ídolos. Se puede llegar a atrocidades cuando se priva de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa. Y cómo esa herejía deja a la humanidad radicalmente empobrecida, privada de esperanza y privada de ideales. Así nos lo dice Fratelli Tutti. Por eso debemos exigir el respeto activo a la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones. Es mucho más que el reduccionismo de la simple e individual libertad de conciencia.
Te cuento también que hoy va a tener lugar la inauguración del Centro de Interpretación del Camino del Anillo en el Molar, a comenzar con la Eucaristía a las 7 de la tarde, que presidirá el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en esta localidad de la Sierra Madrileña. Después se va a presentar el centro, también la serie de exposiciones y el Club del Producto. Te recuerdo que el Camino del Anillo es una ruta de 128 kilómetros inspirada en la más famosa obra de Tolkien y que evoca alguno de esos lugares de la Sierra Norte de Madrid, una peregrinación en la que pueden aprender durante esos días de travesía valores como la audacia, la esperanza o la solidaridad. Pablo Martínez de Anguita es el director de la Fundación Laudato Si, desde la que se organiza todo ello, vinculada al Arzobispado de Madrid.
Este centro no solo acoge a los peregrinos en su primera noche de marcha, sino que además sirve para ayudarles a entender el camino del anillo. Aprenden allí quién fue San John Henry Newman, y la influencia que tuvo en el escritor J.R.R. Tolkien, en el cual se basa El Camino del Anillo. Además, en un futuro empezarán a llegar niños de colegios para aprender a escribir cuentos que acaban bien, y acaban bien porque hay alguien, que es Cristo, que nos ha salvado. Esa es la garantía de que todo cuento puede tener final feliz.
Como te adelantábamos el viernes pasado, este domingo Madrid va a celebrar la jornada de responsabilidad en el tráfico con una eucaristía que presidirá también el obispo auxiliar de Madrid, monseñor José Cobo, en la parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Somosierra. Al concluir la misa va a tener lugar la tradicional bendición de vehículos. Bienvenido, Nieto, es el director del secretariado de la Pastoral de la Carretera de la Archidiócesis de Madrid.
Tenemos que humanizar. No son cifras, cifras como las del IPC, que sube un 2, un 3% en este mes, o los 9 o 10 millones de desplazamientos que va a haber, son cifras. No, es que detrás de cada siniestro vial, de cada víctima, hay una familia y hay una persona. Hay un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Humanicemos el tráfico, seamos lo suficientemente misericordiosos para tener alteridad, para ponernos en el lugar del otro. Eso es lo que se trata, tratamos desde la pastoral.
Esto es lo que nos contaba, bienvenido Nieto, el viernes pasado en este espejo. Más asuntos: la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música acogerá el miércoles a las 7:30 de la tarde el cuarto concierto Voces Unidas a Favor, de Manos Unidas, respetando las normas establecidas por las autoridades sanitarias en este tiempo de pandemia. Una gala de zarzuela en la que van a intervenir la mezzosoprano Marina Makhmutova y el barítono Andrés del Pino, junto a la Orquesta Sinfónica y el coro de la JMJ, bajo la dirección de Borja Quintas. Pilar González Adrados es la presidenta delegada de Manos Unidas Madrid.
El año pasado hemos visto cómo la pandemia ha provocado un impacto en la vida de los madrileños, en las personas más vulnerables, haciéndolas necesitar comida. Pero en los países que apoyamos y que juegan en otra liga, les falta de todo. Les falta comida, les falta educación, les falta acceso a la sanidad, les falta acceso al agua. Este último año, gracias a la colaboración de socios y donantes, se han podido atender a más de 2 millones de personas a través de más de 800 proyectos. Por eso es tan importante contar con la colaboración de todos. Y este concierto es una oportunidad de apoyar a estas personas, hermanas nuestras, a la vez que disfrutamos de la música de la mano de la orquesta y coro de la JMJ.
Por cierto, que las entradas pueden adquirirse ya para este concierto en las taquillas del auditorio. Además, también se ha creado una fila cero y se puede realizar un bizum al 01503. Un asunto más. A partir del 1 de agosto, la actual responsable de Desarrollo de Personas de Cáritas Madrid, Pilar Algárate, sustituirá a Javier Hernando como secretario general de Cáritas Madrid por un periodo de 5 años después de su próxima jubilación. Hernando va a seguir colaborando, de todas formas, como voluntario, contribuyendo a la preciosa misión de esta institución diocesana. Pilar nos contaba así sus primeras impresiones después de conocer su próxima nueva responsabilidad al frente de Cáritas Madrid.
Supone un reto personal y una gran responsabilidad que asumo con gran ilusión de continuar la labor que estamos desarrollando en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, donde se nos exige creatividad, generosidad y alturas de miras, como nos dice nuestro cardenal. Cáritas tiene que ser una puerta abierta a la esperanza, a la acogida de las personas que están sufriendo. Tenemos que ser testigos de Cristo, como nos dice el Papa Francisco. Quien vive la misión de Cáritas no es un simple operario, sino un testigo de Cristo.
En este sentido, la parroquia de San Hilario acogerá el miércoles una misa de acción de gracias por Javier Hernando, que se jubila, como te decía, el próximo 1 de agosto. La misa comenzará a las 7:30 de la tarde. Y un último apunte en esta agenda informativa: hoy se clausura la Semana de Pastoral de la Salud de los religiosos Camilos a partir de las 6:00 de la tarde, con la participación del cardenal arzobispo de Madrid, que va a reflexionar sobre el tema Actualizar hoy la misericordia. Después, a las 8:00 de la tarde, presidirá una eucaristía. Pues así hemos llegado a la 1:42. Enseguida vamos a hablar de los campos de trabajo que organizan desde Cáritas Madrid y la Delegación de Jóvenes del Arzobispado de Madrid. Con una joven que está participando en ellos, hablamos enseguida en este espejo, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén, hija de la no lo sé.
La 1:44, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 9 de julio. Caritas Diocesana y la Delegación de Jóvenes del Arzobispado de Madrid están celebrando estos días un campo de trabajo para jóvenes de 18 a 26 años, teniendo en cuenta esta situación de pandemia que estamos viviendo. Una experiencia de fe para los más jóvenes, que realizan actividades muy variadas, que van desde el voluntariado social hasta el apoyo y el mantenimiento de proyectos, incluso de parroquias. Voy a saludar a una de esas jóvenes. Ella es Lola Starloa, tiene 18 años, está participando en una de las 19 colonias urbanas que tiene Cáritas Madrid. En concreto, creo que a ella le ha tocado la de Aluche. Hola Lola, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, creo que en tu caso ya había realizado además alguna experiencia, ¿no?, de voluntariado, aunque diferente, imagino, ¿no?, durante el bachillerato. ¿Qué y por qué, Lola, lleva a una joven como tú a participar, a comprometerse en un campo de trabajo como estos de los que estamos hablando?
Bueno, como le comentaba alguna compañera suya, mi idea principal al terminar esta etapa escolar, para finalizar con un viaje así un poco de resumen de bachillerato, tenía como idea partir a África, pero bueno, con toda la situación del COVID me ha sido imposible, así que se queda para 2022. Y nada, estoy en unos grupos católicos Loyola, sí, donde ofrecen siempre muchísimos voluntariados de largo plazo, corto plazo, y mandaron este voluntariado de Cáritas, y nada, estuve indagando un poco y al final me apunté porque me llamó mucho lo de compartir varios días con gente de distintas procedencias y encima estar asignado a un voluntariado, a un proyecto, en mi caso, como ha comentado, pues de colonias urbanas aquí en el barrio de Aluche, y nada, por ello he llegado hasta aquí.
Lleváis 6 días de trabajo, sois, si no me equivoco, 14 junto a ti, ¿no? Y nos decías, preparando esta entrevista, que está siendo una gozada compartida, ¿no? Yo imagino, Lola, que están siendo jornadas, ¿no?, de gran intensidad, de ese servicio desinteresado, porque ¿qué hacéis exactamente en esta colonia de Aluche? ¿Cuál es vuestra labor?
Pues bueno, estamos junto a otra compañera que conmigo comparte estos días en el albergue de Santa María de la Cabeza. Estamos con un grupo de 25 chicos y chicas, desde la edad de 5 años hasta 17. Y nada, hay múltiples actividades. De hecho, hoy estamos terminando el primer campamento. Y nada, muchas salidas. Hemos tenido la suerte de poder salir a la piscina esta semana estos días, más la bolera el miércoles. Y bueno, un lujo poder ver cómo disfrutan y cómo descubren también ellos y nos hacen descubrir a nosotros su felicidad a través de esas pequeñas actividades.
Claro, lo mucho que recibís. Porque además algunos de estos niños y de estas niñas creo que provienen de familias, ¿no?, en situación de vulnerabilidad. Y en este sentido, supongo que lo que tú contabas ahora, ¿no?, esto aporta muchísimo también en esa actividad que estáis desarrollando.
Sí, totalmente, menos una niña, todos son de familias extranjeras que han ido llegando a España pues recientemente. Uh-huh. Y bueno, pues muchos viven en este barrio, otros vienen de fuera y han conocido, bueno, este Cáritas porque durante el año mantienen apoyos escolares aquí, en este centro del Cerro de la Mica. Uh-huh. Y totalmente es una experiencia, pues eso, de darse ellos a conocer, pero como siempre digo, al final nosotros, que así entre comillas se supone que servimos, salimos ganando. Claro. Porque es una alegría el dar y es una realidad.
Me decían, Lola, que ayer participabais en una Eucaristía todos juntos, creo que la presidió nuestro vicario para el desarrollo humano integral y la innovación, José Luis Segovia. ¿Qué os dijo? ¿Con qué te quedas de esa celebración?
Bueno, pues el Evangelio la verdad que me marcó mucho porque, bueno, decía, empezaba diciendo y proclamar que el reino de Jesús está cerca. Pero luego hubo otra frase que me gustó aún más, que decía, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Y creo que acompaña muchísimo este campo de trabajo y estas colonias urbanas, porque es eso, al final yo he recibido unos valores de mi familia que totalmente me los han sido dados gratis y creo que no hay otra cosa mejor que poder darlos al servicio de los demás y demostrar eso, que siendo agradecido como por lo que he recibido yo, puedo compartir esa parte que me toca sin que haya un interés detrás, que es lo que pues, tiene que haber en el dar y recibir.
Qué bueno. Aunque muchos o la mayoría sois de Madrid, algunos dormís en el albergue Santa María de la Cabeza. Supongo que claro, otra de las cosas que hace crecer, ¿no?, y vivir con más fuerza esta experiencia es el hacerlo conviviendo durante 14 días con personas jóvenes como tú, ¿no?, que se quieren dejar interpelar por el Señor, ¿no?, y viviendo de cerca esta realidad de esas personas más necesitadas.
Sí, de hecho, curiosamente, la gran mayoría vienen de País Vasco, entre Bilbao y Vitoria, y somos menos los de Madrid, pero sí estamos viviendo una experiencia en la cual, bueno, para mí es trascendental poner en práctica el mensaje de Jesús, de un Dios amor, y ese amor a Dios, a la vida de Jesús, no puede transmitirse de otra manera que no sea contagiándola. Y bueno, es lo que intentamos, yo creo, trasladar un poco cada uno a los proyectos en los que estamos.
Uh-huh. Te hago la última. Intuyo que cambian mucho las cosas de cómo las imaginabas tú, ¿no? Con lo que estás viviendo, y eso hace a mucha gente pues convertir esta experiencia puntual, no sé, de 15 días en algo continuo, incluso durante el año. Tú hablabas antes de irte a África. En cualquier caso, el año que viene, vayas donde vayas, Lola, tú vas a poder también aportar tus conocimientos, porque creo que vas a estudiar psicología, ¿no? El próximo año. Comienzas, decías, la carrera universitaria.
Comienzo ya la etapa universitaria, y de la que estoy muy ilusionada y espero que vaya fenomenal. Y bueno, al final, esa carrera de psicología, que también tiene que ver un poco con la ayuda y el ofrecimiento a los demás, pues me ayude a crecer como persona. ¿Sí?
Qué gusto escucharte. Personas jóvenes, dispuestas a hacer con su tiempo, con su tarea, este mundo un poquito mejor gracias a estos campos de trabajo, decíamos, de Cáritas Madrid y la Delegación de Jóvenes, pues eso, que permiten conocer de cerca esa realidad de estas personas que más lo necesitan por diversos motivos. Lola Starloa, que siga siendo tan estupenda esta experiencia, que acabéis muy bien ese campo de trabajo y muy buen verano. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Igualmente, muchísimas gracias. Salud.
Pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid en el mediodía COPE. Hablamos ya de un curso de verano, en concreto el que han organizado las subcomisiones episcopales para los seminarios y para la acción caritativa y social a través del Departamento de Pastoral de la Salud, en concreto el titulado Cuidado Pastoral del Enfermo y los Cuidadores para los Seminaristas Mayores, en el que profundizar sobre el cuidado pastoral del enfermo y, decíamos, de los cuidadores, que son también parte esencial. Todo eso siguiendo el itinerario propuesto por el Papa Francisco. Entre los ponentes de estas jornadas, dos diáconos permanentes madrileños con diversas responsabilidades, el capellán del Hospital Estia, César Cid, y nuestro subdelegado de Pastoral de la Salud y además capellán del Hospital Rodríguez Lafora, Gerardo Dueñas, al que ya saludo en este Espejo. Hola, Gerardo, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Mario, muy buenas tardes a todos los oyentes del Espejo en Madrid.
Bueno, además suenas fenomenal, ¿eh? Como si estuviéramos aquí al lado. Oye, como
claro,
decís,
estamos al lado.
Como decís en la convocatoria, una oportunidad para profundizar, ¿no?, en el acompañamiento a las personas que sufren desde un lado y desde otro la enfermedad. Yo te preguntaría por lo primero, porque tú vas a ser el primero en romper el hielo después del delegado, ¿no? Adelántanos algo en primicia de eso de lo que vas a hablar tú.
Bueno, la verdad que nos hace especial ilusión retomar el curso de seminaristas, que ya es tradicional, organizado por la Conferencia Episcopal durante muchos años. El año pasado no lo pudimos tener por causa de la pandemia, y este año es verdad que, aunque es en una modalidad online, pues tenemos un buen grupo de seminaristas de diversas diócesis de España que quieren introducirse en el mundo de la pastoral de la salud. Yo voy a comentar un poquito en qué consiste una capellanía de un hospital, lo que llamamos el servicio de atención espiritual y religiosa. Sí. Y luego hablaré también, esto ahí hay un cambio de programa sobre lo oficial primero, hablaré también del acompañamiento a los profesionales sanitarios. A mí se me hace especialmente importante en esta etapa de formación que pues todos hemos vivido en el seminario y que uno va descubriendo dentro de la vocación al ministerio ordenado, cuál es también el ministerio concreto, pues tener la prioridad pastoral de los enfermos, que era también la prioridad pastoral de Jesús, ¿no? Y eso, ¿cómo se concreta? En muchos sitios, desde las parroquias, por supuesto, acompañando a los enfermos en sus casas, también en las residencias, pero con una especificidad muy concreta en el hospital, que es pues un lugar de agudo, ¿no?, en el momento de la enfermedad, un lugar de hacerse preguntas, un lugar de buscar sentido al sufrimiento, y ahí tenemos que estar acompañando a quienes sufren, acompañando en su dimensión espiritual, también en su dimensión religiosa, con el consuelo de los sacramentos, de la palabra de Dios, de la oración. Entonces, pues explicar un poco en qué consiste, cómo se monta ese servicio de atención espiritual y religiosa y cómo llevar a cabo nuestro ministerio en los hospitales, en este caso.
Hace poco participabas en Roma, invitado por el Servicio de Desarrollo Humano Integral, en el encuentro, el dicasterio, en el encuentro acompañamiento de los agentes sanitarios en el contexto de la pandemia, ¿no? ¿Qué ha enseñado a la Iglesia, Gerardo? ¿Cómo y en qué ha cambiado todo ello a la pastoral sanitaria?
La verdad que sí, ha sido un momento precioso. Hemos tenido varios encuentros a nivel del Vaticano, ¿no?, a nivel de toda la Iglesia Universal. Este ha sido estos 3 días de junio, hace un mes justamente, 8, 9 y 10 de junio, hablando sobre cómo acompañar a los agentes sanitarios, ¿no? O sea, cómo acompañar a los profesionales que trabajan en el hospital. El Papa Francisco ha dicho hace poco, antes de estar ingresado en el hospital, que la pandemia no nos va a dejar iguales. ¿Saldremos mejor o saldremos peor, ¿no? No necesariamente mejor, pero no nos va a dejar iguales. Y yo creo que también aparte, evidentemente, del sufrimiento que ha generado, de tantas muertes y del dolor que a todos nos ha tocado de una u otra forma, también lo podemos ver en clave de oportunidad, porque ha puesto encima de la mesa algo que parecía que no existiera, ¿no? Ahora nos damos cuenta que nos morimos, que la gente enferma, que no somos todopoderosos, sino que el sufrimiento se hace presente en nuestra vida. Y yo creo que eso es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad en clave de poderlo acompañar, de caer en la cuenta, en medio de todo, ¿dónde está Dios? Y en este concreto, en concreto la participación mía, por eso después voy a tener también el curso de seminaristas esa ponencia, era sobre cómo acompañar a los que acompañan, ¿no? Cómo cuidar al cuidador, cómo cuidar acompañar al cuidador. A los profesionales de los hospitales.
Quiero preguntarle también por un tema que va a abordar César Cid, decíamos que es capellán de la Clínica Estia, que nos hagas una breve valoración, ¿no? Porque él nos ha dicho en este espejo en alguna ocasión que no se trata de ir un día al hospital, de administrar un sacramento, ¿no? De volver a la semana siguiente, se trata de pasar horas y horas con el enfermo, con su familia, porque al final, Gerardo, el que ayuda a transformar ese miedo a la muerte en la confianza de caer en los brazos del Padre es el que acompaña como vosotros, ¿no? Y pasa largas horas con el paciente.
Yo tengo ganas de escuchar a César, además, hablando a los seminaristas, ¿no? Sobre esto, a lo que ha dedicado él tantos años. Él lleva ya, me parece que son 13 años de capellán, antes se llamaba SEAR, ahora se llama Estia, pero es el mismo lugar, acompañando al final de la vida y poniendo esperanza. Y a mí me parece que es una clave, ¿no? Esto que decías, ponías en boca de César, ¿no? La necesidad de la presencia, de estar. O sea, ¿qué hacemos? Estar, acompañar. También al final, que es una manera especial, al final de esta vida, por supuesto, en todo momento, pero de forma particular, al final de esta vida, intentando dar sentido. Y además es un, junto a la muerte, en la cercanía de la muerte, es un momento de especial vitalidad, donde no hay tiempo, podríamos decir, para tonterías o para quejas, o para, sino para estar presente de verdad, con todos los sentidos. Y es también una oportunidad para el que acompaña. Yo, en fin, he podido hacer, he tenido ocasión, no tanto como César, porque me dedico, estoy en el mundo de la salud mental, pero también he tenido ese regalo, ¿no? Poder acompañar a las personas al final de la vida es un auténtico regalo, escuchar, recoger su legado, cuáles son sus esperanzas, sus miedos, y darle también el sentido de la esperanza. Por eso decimos acompañar al final de esta vida, porque no es el final de la vida, sino el final de esta parte.
Oye, pues tiene una pinta interesantísima. Todo ello decimos el lunes y martes de forma virtual en este curso de verano. Recordamos, cuidado pastoral del enfermo y los cuidadores. Gerardo Dueñas, subdelegado de Pastoral de la Salud, capellán del Hospital Rodríguez Lafora. Como siempre, un placer el saludarte.
Gracias, Mario. Un abrazo, Mario, muy fuerte.
Muchísimas gracias. Pues ahora Antonio Raiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 9 de julio. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Chechu Martínez en el control, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.